banda sonora.
Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana en A Vivir, que son dos días con una mujer que nos ha hecho la vida. La hemos visto en el cine, la hemos escuchado cantar. Sus novelas se vieron en nuestro país, y no solo en nuestro país, en toda Latinoamérica. Y le valieron un apodo muy bello, del que ella se siente muy agradecida y seguramente está muy orgullosa de ser la novia de México. En algún momento fue la novia de la juventud. Y como les dije hace un rato, nos hizo la vida. Sufríamos cuando ella sufría, la odiaba cuando era la malvada, y disfrutamos también de sus canciones. Hizo parte del desarrollo del cine mexicano que tanto hemos disfrutado los que hablamos español. Algunas de sus canciones llegaron directamente hasta nuestro corazón sin pasar por la cabeza, y pues los más grandes que disfrutaron esa música que llegó de México convertida en rock and roll para coger el mundo con nuestras propias manos hace algún tiempo ya, pues saben que Angélica María hace parte de nuestro ADN del entretenimiento, la cultura, las risas y el arte en ese país que tanto queremos, que es México. Angélica María, qué privilegio conocerla y tenerla con nosotros esta mañana.
Ay, Andrés querido, qué gusto tan grande poder hablar con ustedes, poder saludar a mis colombianos adorados, que parece mentira que la primera vez que yo fui a Colombia fue en los años 60 y no volví.
¿No ha vuelto?
Nunca más me volvieron a contratar, a lo mejor lo hice muy mal y por eso no me contrataron otra vez. No, pero muchas veces estuve a punto de ir y por no sé, cosas que no se llegaron a concretar, no fui, pero muero de ganas de ir. Me acuerdo también, mira, estuve en Bogotá, estuve en Cali, tan bonito. Conozco Colombia porque pues me daba mis escapadas, entre trabajo y trabajo, pues ajá, me daba mis escapaditas. Ay, no se me olvide el sancocho con yuca, qué cosa más deliciosa. Y el pintadito, y qué rico, no, pero sobre todo no se me olvida el cariño que me dieron. Existía un teatro que se llamaba el Teatro México.
Sí, claro, claro que existía, era uno de nuestros legendarios. Así no haya vuelto, me imagino que usted tiene mucho amigo colombiano y tiene mucha referencia de este país.
Ay, sí, estuve trabajando con Dana García últimamente en Qué Bonito Amor, es una niña deliciosa, y tengo muchos amigos colombianos, muchísimos, y los amo.
Angélica,
gente buena, Angélica, y linda, sí.
Hacer este trabajo elegir una lista de canciones para tratar de contar un pedacito de su vida fue una labor difícil, fácil. ¿Usted vive de los sentimientos?
No, esto es fácil porque pues recuerda uno las cosas bonitas de su vida, y si yo soy una persona obviamente sentimental porque soy artista, si tengo los sentimientos como así, como a flor de piel, ¿verdad? Uh-huh. Y hay cosas, esto es un poco cursilón, diría, porque hasta la música de cuando era yo chiquita, pequeña, vamos a escuchar.
Entre más cursi, más nos gusta. Arrancamos cuando usted me diga, Angélica.
Bueno, pues, ¿por qué no arrancamos con Di por qué? Que era una canción, había un compositor que se quedará para siempre, don Gabilondo Soler, que hacía música para niños. Y esta es una de las canciones que yo le cantaba a mi abuelita y le encantaba que se la cantara. Se llama Di por qué.
Qué canción más bella. Di por qué. ¿En qué momento, Angélica María, nos hablaba usted de su abuelita? ¿Era la mamá de don Arnold o de doña Angélica?
Para la mamá de mi mamá, mi abuelita. Ajá. Mi abuelita, que le decíamos como a la changuita de Tarzán, Chita.
Chita.
Sí, porque ella se llamaba María de Jesús. Y su hijo, el más grande, pero cuando era chiquito, cuando era pequeño, le decía, no podía decir Jesucita, le decía Chita. Entonces se le quedó Chita, y entonces fue la abuelita Chita toda la vida, y era la abuelita más linda, la abuelita así como de cuento. Así era mi abuelita, me dio tanto amor, mi Chita, linda. Era así la mamá de mi mamá. Y cuando mi madre iba a trabajar, porque mi madre fue una mujer muy trabajadora, una mujer estupendísima y linda, una madre sensacional, pues me dejaba con mi abuelita, como hacemos casi todas las mamás, ¿no? Que dejamos con nuestra mamá a nuestros niños cuando tenemos que trabajar.
Además, imagino que sus primeras actuaciones eran para Chita. ¿Ella cómo la premiaba? ¿Qué le decía?
No. Mi abuelita era divina porque le encantaba que le cantara yo, ¿no? Y aquí en el programa, ya va a venir otra canción que yo quisiera que ustedes escucharan, que quería que siempre le cantara, porque ella decía que el amor que ella había sentido por su marido era así como esta canción, y no es cierto, ella también inventaba cosas, porque siempre vivió con mi abuelito y siempre fue feliz con mi abuelito hasta el último día, pero ella se inventaba también sus historias, y entonces me ponía yo a actuar y me aplaudía y me seguía la corriente y como le gustaba que cantara, entonces me contaba historias de su vida según ella y eran canciones, ¿no? Como esta de los dos arbolitos.
Nacido en mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos, y desde mi casita los veo solitos, bajo el amparo santo y la luz del cielo. Nunca están separados uno del otro, porque así quiso Dios que los dos nacieran, y con sus mismas ramas se hacen caricia.
Pedro Infante, que también es un clásico y que suena en Colombia. Aquí están los dos arbolitos. Angélica María nos acompaña esta mañana.
Sí, y sí, así eran, de verdad, así eran. Nunca se separaron, se amaron mucho mis abuelitos. Hasta que pues ya se fue mi abuelito primero, claro, desgraciadamente.
¿Quién era Yolanda Ortiz y por qué fue tan importante para usted, Angélica?
Mi tía Yoli, hermana de mi mamá. Uh-huh. Ella estaba en el cine, nunca fue una mujer, una actriz exitosa, y sin embargo era una gran actriz. Ella a mí me llevaba a los llamados de cine cuando porque mi historia en el cine comienza muy chiquita. Empecé a los 5 años. Uh-huh. A los 5 años empecé a hacer cine porque fui a una fiesta a casa de los amigos de los vecinos, los niños de los vecinos. Y allí estaba el productor de cine, Gregorio Wallerstein. Uh-huh. Que era el zar, era lo más importante en aquel entonces.
Claro.
Y le dijo a mi madre, porque nosotros no éramos de cine, le dijo a mi madre que si no tenía un niño como yo, porque estaba un niño como yo. Y le dije, pues córtame el pelo y yo hago el niño. Y me cortaron el pelo e hice el niño. Las dos películas que hice fueron de niño. Lo bueno es que no se notaba mucho, si era un niño medio afeminado, ajá, pero no se notaba mucho, estaba yo muy pequeña, ¿no?
No, además usted apenas tenía 5 años.
Y después le gustó tanto a mi mamá el cine, que ella, en lugar de ser actriz, porque nunca le gustó ser actriz, nunca frente a la cámara, ella se volvió productora de cine y fue la mejor productora que hubo. Una mujer muy capaz.
¿Cómo era, pero, cómo era Angélica, ese cine de aquella época? Todos hemos crecido con el cine mexicano y esas, y esos años de esplendor, pero ¿cómo era estar en una producción? ¿Qué se veía? ¿Qué se aprendía desde tan chiquita?
Ay, era maravilloso, era una familia. Mira, eso sigue siendo en el cine, nos volvemos una especie de familia. En cine y en televisión y en teatro, mientras estamos trabajando juntos, somos como una familia, ¿no? Pero en aquel entonces... siento que hacíamos cosas con un poquito más de mensaje, un poco más de... yo creo que lo que escuchábamos y veíamos y sentíamos que era necesario para el ser humano, se decía mucho en las películas, ¿no? Para incluso civismo, ¿no? Como que eran los argumentos... Eran estupendos. Ahora, claro, también se hacen cosas maravillosas,
sin
¿verdad?
Sin duda.
Pero sí había gente muy talentosa en el cine y las películas que veía uno, pues eran sensacionales. Bueno, las que yo hacía eran para muchachos, para jovencitos,
sí,
¿no? Entonces, pero pues los de la época de mi madre, cuando yo estuve, yo tenía 5 años y mi madre era una mujer joven, pues... esas películas eran estupendas, de verdad, y las americanas sensacionales, y las francesas, las europeas.
Angélica, ¿cómo era verse en cine? ¿Cómo fue una niña de 5 años verse en una pantalla de 8 metros de grande?
Pues era brutal, era como un sueño, porque yo sentía que eso es lo que tenía que hacer. ¿Y sabes qué es lo más bonito, Andrés? Que era yo la niña consentida de todos. Todos los actores maravillosos de la época de oro del cine mexicano... Todos me consintieron, me dieron abrazos, besos, regalos. Fui consentidísima por ellos y me sentí tan, tan a gusto. Fui creciendo llena de amor también allí, no solamente en mi familia, sino en mi trabajo, ¿no? Tanto que no podía yo dejar. Yo iba a la escuela, pero no podía dejar de hacer cine porque era para lo que había nacido, o teatro. Empecé a los 10 años en teatro, ¿no?
Primero en cine y después en teatro. Hoy, desde Los Ángeles, Angélica María en Mi Banda Sonora. Llegó la música de Estados Unidos a la vida de Angélica María. Glenn Miller, In the Mood. ¿En qué momento, Angélica?
Esta era una de las canciones de la música preferida de mi mami. Uh-huh. Es la época de mi mamá, ¿no? Había compositores americanos y mexicanos que eran preferidos de mi mami, pero Glenn Miller, pues obviamente fue preferido de muchísima gente de aquella época. Y yo me acuerdo que oía a mi mami tararear todo el tiempo esta canción y muchas más, ¿no? Pero creo que esta es alegre y linda y la recuerdo mucho con ella y... me gusta también. Yo le decía, ay mamá, ¿cómo no nací en tu época? Y eso me dice ahora mi hija. Y ahora la niña chiquita de mi hija también se lo dice a mi hija. Yo creo que todos quisimos vivir, ¿verdad?, en la época de nuestros padres.
Pero, eso, Angélica, usted no nació en esa época, pero sí nació en un lugar donde se producía mucha música, que es New Orleans. ¿Cuánto tiempo vivió allá o se la llevaron chiquita para México?
Pues no, es que mira, yo nací allá de casualidad. Uh-huh. Mi papá era norteamericano, era un músico... estupendo, estaba haciendo una gira, él era solista y tocaba el acordeón, tenía mucho éxito, y mi mamá, como era muy jovencita y en aquella época no estaba muy informada la gente, lo acompañó a la gira y ya estaba con 9 meses de embarazo.
Ajá.
No, perdón, con 8 meses de embarazo. Entonces no aguantó el embarazo allí, me tuvo en Nueva Orleans, porque fue gira en coche y ya no aguantó más mi madre y me tuvo ahí. Así es que yo salí antes de tiempo y siempre he sido muy ansiosa. A lo mejor por eso soy ansiosa, ¿no?
Sin duda.
Yo ya me quería salir de ahí.
Y por eso tiene tanta pasión cuando nos comunica el arte que ha tenido la generosidad de compartir con nosotros. ¿Cómo era doña Angélica, su mamá, en la intimidad? Todos la conocimos como una mujer muy, muy berraca, muy brava, de mucha pasión por las cosas, pero ¿cómo era en la soledad de la casa con ustedes?
Era maravillosa. Mi madre era un ser humano increíble. Toda la gente que trabajó con ella la adoró, porque de verdad que era un ser humano bellísimo. A todo mundo ayudaba, a todo mundo quería. Le abría los brazos a toda la gente que la necesitaba. Igual a la familia, y conmigo pues fue una madre divina, fue mi amiga hasta el último día, y el mejor consejo y el recuerdo más bello que tengo es de mi madre.
Además, imagino el orgullo que sentía doña Angélica de ver a su hija siendo una de las más importantes actrices del entretenimiento mexicano. ¿Qué le decía ella? ¿Qué le aconsejaba cuando ya la veía a usted siendo una gran estrella?
Pues mira, yo creo que ella sabía que iba yo a trabajar en esto siempre y que había nacido para esto, porque me dejó hacer la película, ¿no? Cuando yo le dije a este señor, córtenme pelo y yo lo hago a película, no solamente se rieron, sino que dijo, claro que sí, mijita, si lo quieres hacer, hazlo, yo te apoyo. A los 5 años de edad, ¿no? Entonces, y ella sin estar en el ambiente artístico, no conocía a nadie. Entonces era una cosa pues rara, y además en aquella época ser artista no era muy elegante, que digamos. Los artistas estaban así como, como un poco despreciados, por la sociedad.
Claro.
Eran fúchilas, ¿no? Entonces no era tan tan emocionante ser artista, pero yo nací artista y ella lo sabía. Entonces ella me apoyó desde un principio, desde los 5 años de edad, y eso es algo que nunca dejaré de agradecerle con el alma a mi madre. Siempre me apoyó, siempre me dio el mejor consejo, porque yo le decía, a ver, mami, ¿qué hago? Mira, me mandaron esta película, la leí, ay, esto está muy feo para ti. No, esto no, esto sí. Era una mujer muy culta, era una mujer muy preparada, una sí. mujer muy inteligente. Y me guió muy bien, me ayudó a dar los primeros pasos. Después pues ya tuve que hacerlo sola, no porque haya muerto, sino porque pues ya había yo crecido, de todas formas siempre la necesité, y la tenía yo como la mala de la película, pues, ay no, mi mamá no dijo que no, ¿me entiendes? Entonces la tenía yo como pretexto para todo, hasta para los novios.
Vea, Angélica, hay un momento yo creo que es determinante en su carrera, y es Dos caras tiene el destino, esa clásica película donde usted cantó por primera vez ante las cámaras. ¿Eso qué significó?
Ay, sí, eso fue maravilloso, cantar ante las cámaras. Canté Pichirilo, Pichirilo, Rilo, Rilo, Pichirilo, Rilora. Esta canción era una canción muy, muy, muy cómica, muy linda, hecha por Pichirilo, un actor de cine que le llamaban el Pichirilo. Entonces él hizo su canción de su carrito. Pero fue maravilloso. Además, yo me sentía ahí Miroslava, porque Miroslava era una mujer divina.
¿Sí?
Y yo quería ser como Miroslava. Yo quería ser como ella. Entonces me peinaba como ella, hablaba así como hablaba ella, con respirando mucho, igual de chiquita, pero igual. Entonces, la verdad fue una película muy divertida para mí, muy, muy importante.
La música con Glenn Miller es In the Mood. Mi banda sonora esta mañana es con Angélica María, Alma y Nervio, del entretenimiento en español en los últimos 65 años. Pausa para los deportes y regresamos.
Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche...
La escribió José Alfredo, pero también la cantó Pedro Infante. Deja que salga la luna, Angélica María. ¿Y esto a dónde la lleva? Sí. ¿Algún novio?
Una de las canciones más bellas que he escuchado. Fíjate que ahora podría ser, pero una que, pensándolo bien... Es la primera película que hago con alguien tan maravilloso como Pedro Infante.
¡Wow!
Pero, hice una película que se llamó Los Gavilanes, y ahí él canta Deja que salga la luna. Yo canté El Patito, una canción de un patito, uh-huh. Pero Pedro Infante, recuerdo que en el momento en que iba a ser una escena difícil, porque se suponía que mis padres habían muerto y mi patito lo traía yo muerto aquí en los brazos, cargando. Tenía yo 10 años de edad, o 8, por ahí, como 10. Y me dijo, ¿sabes qué, Angélica? Porque se hincó y me dijo, Pedro, aquí tienes que llorar porque se murieron tus papás y quemaron todo y no tienes a nadie, te quedas solita, tienes que estar llorando. Uh-huh. Pero tú no sabes que se murieron tus papás, pero tienes que estar muy asustada, entonces tienes que estar sollozando. Entonces me agarró la cara y me dice, ¡ay! Me empecé a llorar, ¿no? Empecé a llorar y a decirle lo que tenía que decir. Me dijo, ¡ay! No hace falta, ya no hace falta que ensaye la niña, ¿sabes qué?
Lo hace bien.
Tú vas a ser una gran actriz, me dijo, porque hablas con los ojos, como yo.
Ajá. ¡Wow! ¡Qué belleza de consejo! Además, Pedro Infante...
Mira cómo en ese... se me pone, ojalá me vieras, porque se me pone la carne chinita.
No, y también quiero decirle que aquí en Colombia, donde yo me encuentro, tengo la piel avícola en este momento con lo que usted me está contando. Angélica, Pedro Infante,
el más grande
en ese momento para usted, ¿era un compañero de trabajo que le enseñaba o era Pedro Infante? Uno de compañero de trabajo, ¿cómo lo concibe?
Mira, primero era Pedro Infante... Pero como el productor que hizo la película era muy amigo nuestro, entonces, en realidad era novio de mi mamá. Entonces, mi mamá me llevaba mucho a casa de Pedro. Toño nos llevaba mucho, Antonio Matuc nos llevaba mucho a casa de Pedro. Yo conocía a Pedro. Entonces, era el gran actor, pero era la persona divina. Que yo conocía, porque Pedro era un ser bueno, lindo, carismático, simpático, siempre estaba vacilando, pero era muy tierno, era una persona muy tierna. Conmigo fue tiernísimo y divino. Entonces, cuando hice la película, pues era mi amigo, pero era Pedro Infante, y todas, señoras grandes, y todo el mundo queríamos ser novia de Pedro Infante.
Pero claro,
¿verdad?
Si hasta
yo tenía 10 años de edad, pero los niños también nos gustan los actores. ¿verdad? Y a mí me gustaba Pedro Infante, yo quería que fuera mi novio Pedro Infante cuando yo creciera. Lástima que se me murió.
Además murió muy pero joven. Él se murió en su propio avión, él era aviador, como usted lo sabe, e infortunadamente una mala maniobra se nos llevó a Pedro muy joven. ¿Cómo recuerda esa muerte que la lloró todo México y creería yo,
fue
México hasta Argentina?
Nosotros estábamos en Veracruz y fue horrible cuando nos enteramos de la noticia, porque sí, de verdad, fue una pérdida no solamente artística, sino un amigo lindo. Pusieron tantas cosas de Pedro malas porque la gente, pues así les gusta hablar y para vender sus periódicos, pero no, Pedro era un hombre decente y lindo y lo que sí era mujeriego, muy mujeriego, pero era el único defecto que tenía, porque era un ser humano buenísimo y lindo y respetuoso y fue una muerte que todavía sentimos, yo creo. Yo desde luego lo recuerdo y me da mucho dolor, mucho dolor.
Si me comprendieras, si me conocieras, qué feliz serías. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás llorarías. Ya que estando lejos tú no eres ajena, porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas. La noche es sido. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera un poco, todo cambiaría porque así verías.
José Antonio Méndez, si me comprendieras, a golpe de bolero esta mañana con Angélica María. ¿A dónde se va con esta, Angélica?
Uy, bueno, mira, después de esto de Pedro Infante, seguí haciendo cine, seguí haciendo teatro, crecí, ya eran los años 60, y recuerdo que si me comprendieras, era una de las canciones que más me gustaban en aquella época. Conocí a José Antonio Méndez. Estaba yo en Acapulco con mi familia y estaba con unos amigos en la playa y de pronto me dicen, ¿quién crees que está aquí ensayando acá en el local de atrás? Le dije, ¿quién? José Antonio Méndez. Le digo, no es cierto. Y fui y lo conocí. Y le di un abrazo y le dije, ay, soy su admiradora número uno, ya ves. Y me hizo cantar la canción y se la canté. Cantamos juntos y me comprendieras. Entonces eso fue como el mayor premio de mi vida. Conocer a José Antonio Méndez y cantar Si me comprendieras junto con él.
Claro, qué privilegio.
Eso fue brutal.
Angélica.
Y esa canción, pues, es lo que yo quería cantarle a los muchachos para que se acercaran y me comprendieran y que fueran felices conmigo.
Justo eso le quería preguntar. Usted, al ser tan visible, tan famosa, es que usted hizo decenas de películas y todavía era muy joven. Usted era una mujer, yo creo que intimidaba mucho a los muchachos. ¿Cómo se pudo comenzar a tener una relación normal con un muchacho? ¿Y quién fue?
Intimidé mucho a los muchachos y a los señores, ¿eh? Porque luego me haces la pregunta más tarde, ¿eh? Porque también los señores, hoy ya sigo sola, hace 30 años que estoy sola. Entonces, como que no les gustan las mujeres famosas a los señores, qué sinvergüenza son, qué barbaridad. Las mujeres trabajadoras no les gustan. Yo hubiera dejado de trabajar, ¿eh? Pero pues nadie me lo pidió, entonces tuve que seguir trabajando. Y además, bueno, para esto nací. ¿Qué te puedo yo decir? Después hubo un muchacho que no se intimidó, pero antes de eso yo era su admiradora y me encantaban sus canciones y era las pedía en la radio, llamaba para pedir Gotas de Lluvia, ajá, Tu Cabeza en Mi Hombro, La Plaga.
¿Sabe qué? Se lo tengo, le tengo a ese muchacho, La Plaga.
A ver.
Pues era juntar al muchacho más famoso de México y a la cara más bella del cine mexicano de ese momento. Ahí es cuando comienzan a decirle a usted la novia de la juventud, ¿cierto, Angélica?
Bueno, un poquito después, porque ahí estaba él todavía con los teen tops.
Sí.
Y entonces, después oí las demás canciones, Tu cabeza en mi hombro, por ejemplo, todos los éxitos de Enrique Guzmán, y empiezo a ser gran admiradora de Enrique Guzmán. Yo empecé a grabar en 1962, sale Ediedi, o sea que todavía no era el momento, no era, fue un poquito después cuando ya nos juntan en una película. Antes escuchaba yo, pues, Tu cabeza en mi hombro, por ejemplo.
Tu cabeza en mi hombro quiero yo tener siempre. Acaríciame, cielo, si me quieres tú. Quiero tener tus labios, demuestra que me quieres. Un beso tuyo, nena, de dudas me sacará.
Ahora sí, ilústrenos, Angélica María, por favor, ese momento, ese lugar. ¿Qué pasó?
Bueno, cuando estaba sonando esa música, esas canciones, Lluvia, todas estas canciones, pues yo estaba haciendo una obra de teatro, se llamaba Las Fascinadoras. Entonces, yo cantaba en esa obra de teatro, era musical. Y yo cumplí ahí 16 años, perdón, 16. 17, 16 o 17 años por ahí. Entonces le dije a mi madre, fíjate, mami, que yo quisiera grabar un disco. Y me dice mamá, pues yo eso sí, de discos no tengo la menor idea, así que si quieres vamos a una editorial, uh-huh. Buscamos unas canciones, te las aprendes y vamos, después conseguimos una cita con alguien de discos para ver que te grabe. Ok, entonces fui a la editorial. Entro y veo un señor grandote, muy guapo, que me dice, a ver, cante usted. No, pero engole la voz. ¿Cómo engole la voz? Y yo, no lo digo, fíjense que... Entonces entró un chaparrito yucateco que trabajaba ahí y dice, no, a esta niña esto no le va. ¿Qué le gusta a usted cantar, niña? Pues a mí, si me comprendiera las canciones de moda, todo lo de los tintos, las canciones de Enrique Guzmán, todo eso. Y dice, ah, bueno, mire... a ver, y me empezó a acompañar precioso en el piano, si me comprendieras. Y este señor era Armando Manzanero.
Hágame el favor.
Y me dijo, sí, que era muy joven Armando, me lleva 10 años. Entonces, dice, la voy a llevar con Guillermo Acosta para que le grabe, para ver si la graba. Me llevó y entonces tuve mi primer éxito en la radio. Y en 1962, a los 17 años, grabó Ediedi.
Pero venga, no me contó la historia del señor Guzmán. ¿Cómo se le acerca a él a usted? ¿Cómo la seduce?
Va después de Ediedi. Todavía no lo conozco. Hasta después de Ediedi.
Hoy Angélica María nos acompaña. Parte viva del entretenimiento y del arte mexicano con nosotros.
Para mí, todas desean con Eddie pasear, tomadas del brazo caminar. Mi Eddie es más que un príncipe azul, me tiene casi loca y yo me muero por su amor.
Eddie, 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 Eddie,
Eddie, Eddie, Eddie, solo vive vive para mí. Bailando el twist, mi Heidi es un primor. Cantando mi decir, su voz es un clarín. Deja a las chicas locas de pasión. La envidia las consume cuando Eddie viene a mí.
¡Ah, qué lindo recuerdo! Eddie, Eddie, Angélica María, así canta usted.
¡Ay, la vocecita de chiquita!
Bellísimo.
Bueno, pues yo ya estaba en el cine, hacía siete, diez, no, tenía yo, empecé a los 5, y ahí tenía ya 12 años después, uh-huh. Grabó Eddie, Eddie, entonces me llama Abel Salazar y me dice, fíjate, Angélica, que quisiera que apoyaras a un cantante en la película que voy a hacer, es que me haces la balona de apoyarlo y ser su pareja, tiene que llevar primer crédito porque lo están apoyando en su gran... Digo, ay, sí, no, ¿quién es tú? Enrique Guzmán, digo, claro.
¿De
que
una?
Sí. Y soy su admiradora. ¿Cómo que no? Claro que sí, encantada. Bueno, pues así hago la primera película con Enrique Guzmán, pero además la hice un poco, fue un poco conflictivo porque un poquito antes de empezar la película, una semana y media antes de empezar la película, empiezo a tener unos dolores de estómago muy fuertes. Bueno, pues a los 3 días me dicen que tengo apendicitis, ¿no?
Ouch.
Entonces, claro, apendicitis, tonto. Tengo apendicitis agudísima y tienen que operarme. Una semana antes
Ay, no.
de empezar la película, pues que me operen. Y la película la hice con mi taconcito alto y todo, mis zapatitos de taconcito alto. Y bien, bien, ¿cómo se dice? Vendada. Porque yo fui a mi primer llamado a las 7 de la mañana a los estudios Churubusco el lunes que seguía.
No le puedo
¿verdad?
Creer.
Me operaron, estuve solamente 5 días para recuperarme y me fui a hacer mi película con Enrique Guzmán. Ahí es como conozco a Enrique.
Ajá.
Y ahí conozco a Enrique y nos hicimos novios. Fui novio de mi ídolo. Digo, fui novia de mi ídolo. Fui novia del muchacho más lindo, adorable, simpático, buen actor, y pues era el cantante de moda. ¿Qué más quería yo?
¿Cómo era Enrique Guzmán de puertas para adentro? Nosotros vimos un gran artista, un gran intérprete, un hombre colosal en el escenario, pero ¿cómo era él en la sencillez de un domingo, por ejemplo?
Era lindo, era muy simpático, pues era un joven... que empezaba a triunfar, ya estaba triunfando y lo tenía todo y entonces estaba muy feliz, ¿no? Y lo que tiene Enrique es que no puede guardar un secreto.
Ah.
Tú le dices algo y dice, oye, no le vayas a decir a fulanito, pero fíjate que lo vi a su novia anoche con quién sabe quién. ¡Ay, oye, fulanito! Fíjate que anoche Angélica vio a tu novia con no sé quién. Oiga, así era, te echaba de cabeza y lo sigue siendo igualito, ¿eh? Pero Enrique es una persona muy franca. Él eso lo hace de sinvergüenza, ¿no? Por molestar, porque así es él. Él es muy francote. Si tú le dices, oye, Enrique, vamos a hacer este show, sí, pero tiene que ser así y así y asado. O sea, no te anda con rodeos. Una persona muy franca.
Hoy en día, después de tantos años, yo creo que ustedes son grandes amigos.
Sí, yo lo quiero muchísimo. A él y a su mujer los adoro, son gente lindísima. Y bueno, pues son recuerdos tan bellos de mi juventud.
Ella es Angélica María. Nos atiende desde su casa en la ciudad de Los Ángeles. La mexicana que fue la novia de la juventud en los años 60. Hoy, en Mi Banda Sonora. Regresamos.
Eddie solo vive para mí. Bailando el twist, mi Eddie es un primor. Cantando mi decir, su voz es un clarín. Deja las chicas
a vivir, que son 2 días, que son 2 días.
Pero amame, perdóname, si he mentido por ti. Comprende. porque tú eres para mí la vida. Estrechame, qué extraño es decirte a ti que te amaré. Te suplico, me estreches más y tenme así, hazme vibrar.
Canciones que eran como himnos para los jóvenes de aquella época, Angélica María, Ámame.
Uy, sí, sí, ya eso de hazme vibrar era muy fuerte decir. Bueno, yo era el prototipo de la muchacha de aquella época, ¿no?
Pero, y por supuesto.
Y sí, y la verdad fui muy feliz. Seguí haciendo cine, seguí haciendo teatro, mucho teatro, muchas giras, todas las giras que te imagines hice. Hasta que llego a hacer mi gira, me llaman para hacer una película a España. Uh-huh. Me contratan para hacer la película y me tienen un año sin hacer nada.
¿Cómo así?
7 meses sin hacer nada. Resulta que allí me entero que pues si no era yo novia del productor, pues entonces no me iban a dar la película. Entonces pues no me la dieron. Entonces acabé haciendo una película a fuerza, que pues no iba con mi personalidad ni nada, pues algo de como de una mujer fácil, con una bocota, me pintaron una bocota. Esto fue con Paco Camino, que fue un gran amigo mío también, Paquito el Torero. Sí. Lindo, lindo, linda persona, Paco. Y si no ha sido por eso, porque eran mis amigos ellos y su mejor amigo, el Papaito Garrido, que tenían un restaurante en México, ese matrimonio, el Papaito Garrido y la Currita Garrido, ellos estuvieron ahí conmigo y me cuidaron, y por eso les decía yo papaitos, porque me cuidaron mucho, y Paco, que era mi amigo y que estuvo lindo conmigo también, pues yo no hubiera estado yo muy feliz. Entonces, lo único que me hizo feliz realmente, bueno, fue conocer España. Hay grandes amigos bellos que tengo allá, que adoro, y España es bellísimo.
Claro.
Y grabé algo muy importante, que después se vuelve importantísimo en mi carrera. Es una canción que nunca puedo dejar de cantar, a fuerza tengo que cantarla, y además me gusta hacerlo porque es una bella canción italiana, una bella balada que se llama Yo que no vivo sin ti.
Nosotros vemos el producto final en el cine, vemos la película editada que se hizo con la participación suya y con mucha gente en algún momento, pero ese detrás de cámaras algunas veces es ingrato, algunas veces es muy triste.
A veces hay momentos incómodos, a veces hay personas que son que son medio payasos, hay gente que no ama tanto su carrera, que no te tiene respeto o no le tiene respeto a la producción. Pero casi siempre yo he trabajado en un ambiente bonito, he tratado de hacer un ambiente bonito en todo, en cine, en televisión, en teatro, en giras, porque yo pienso que si uno está bien con los compañeros, pues todo tiene que correr bien, ¿no?
Hoy, Angélica María en mi banda sonora.
Nos quedamos solos. Como cada noche, ahora estás muy triste y yo ya sé por qué. Tú querrás decirme que ya estoy cambiada, que no soy la misma, y quieres terminar.
Toda una época, ya que yo que no vivo sin ti, Angélica María. Usted tuvo artistas que la imitaban de Guatemala para abajo. Todas querían cantar como usted, todas se querían ver como usted, que significó ser prácticamente como la mujer que todo el mundo miraba desde los otros países latinoamericanos.
Bueno, es que me puse de moda y cuando alguien se pone de moda, pues todos los queremos imitar. Sí, fue muy bonito y el cariño que me ha dado el público ha sido maravilloso. Todavía me siguen queriendo, todavía me siguen mimando y eso es algo que no hay cómo darle gracias a Dios por ese cariño. Es lo que me hace seguir adelante, lo que me hace vivir. El cariño del público ha sido, pues ha ido conmigo desde muy pequeña y no podría dejar de tenerlo.
Ocasionalmente,
no sé qué pasaría.
Angélica, ocasionalmente usted revisa su filmografía, es decir, de vez en cuando busca una película suya para volverla a ver y cuando lo hace,
¿No lo hace?
¿No ve sus películas?
Ay, no. A veces cuando alguien está viendo una película mía y me asomo un rato y veo, digo, ¡ay, qué brutal! Pero no me pongo a ver películas mías, ni oigo mis canciones, odio oírme, oigo todos mis defectos y me caigo muy mal.
No le puedo creer.
Sí, de verdad. Casi todos los artistas se oyen y les encanta oírse. Ay, no, a mí no me gusta. Oigo todos mis defectos.
Increíble, Angélica. Entonces, ¿a quién oye? ¿A quién ve? ¿Qué películas de esa época tan bella del cine mexicano le gusta volver a ver, por ejemplo?
Bueno, pues mira, me gusta ver toda clase de películas, no solamente de esa época. Veo de las viejitas, con los de la época de cine de oro mexicano, con los americanos, con los franceses, con los italianos. Veo cine, soy cinéfila de hueso colorado, así es que me gusta el cine. Entonces veo películas viejas, veo modernas, pero el cine me encanta, me apasiona. Es uno de mis mejores tranquilizantes. Leo y veo cine, eso me encanta, las dos cosas. Me gusta mucho, yo tengo muchas admiradoras que me mandan a cada rato cosas viejitas, cosas cuando yo era joven, y eso me da tanto gusto porque las jovencitas de ahora y los jovencitos de ahora pues se fijan en lo que hice, en mi carrera, en todos los pasos que he dado y los conocen. Y para mí eso es una bendición.
Todo y ese miedo que tú tienes, te voy a quitar tu libertad.
Te voy a ir cercando lentamente para que tú no puedas escapar.
Inventaré mil formas diferentes hasta que tú me tengas que entregar.
Todos los sueños que llevas en la mente para poder irte enseñando a amar. Te pondré trampas con mi ternura. Te iré cazando con ilusión.
Bueno, este es otro momento muy bello de su historia como artista y como mujer y del que nosotros también estamos agradecidos. Al lado de Raúl Valle, Trampas. ¿Por dónde quiere empezar, Angélica María? ¿Por la canción o por Raúl?
Pues vamos a empezar por Raúl, mira.
Perfecto.
Mi madre siempre salía, iba a ver a todos los artistas porque mi madre le encantaba la farándula, iba a ver a todos los artistas, a sus shows, al teatro, a los centros nocturnos. Y me decía, Angélica, tienes que ir a ver a Raúl Valle porque no sabes el talento de este muchacho. Uh-huh. Lo que pasa es que un día, pues, canta romántico, sus canciones, las canciones que él compuso, porque es compositor, otro día te toca instrumentos, porque toca 15 instrumentos, otro día cuenta chistes, otro día imita. Entonces, es una lata, habría que hacer todo este show, todo lo que él sabe hacer en un solo show.
Era muy talentoso él.
Mi madre, era maravilloso. Yo no he conocido una persona como Raúl Valle, ¿eh? El talento de Raúl Valle, la verdad, no lo tiene nadie, ¿eh? ni los gringos. Pero mira, no, de veras, ¿eh? Ni los mejores showmans de los Estados Unidos tienen el talento que tenía Raúl. Raúl era excepcionalmente talentoso. Entonces mi madre después le escribió su show haciendo todo lo que él sabía hacer en un solo show. Y fue cuando tuvo muchísimo éxito y ya triunfó y todo. Pero antes de eso, fui a verlo, porque tanto me fastidió mi mamá con Raúl Valle, que fui a verlo. Dije, ah, caray, qué talento de muchacho. Fui a verlo como 5 veces.
Wow.
Para ver todo lo que hacía.
¿Le gustó el talento?
Con este muchacho me voy a casar. Y pues al poco tiempo me casé con él. Eran las 100 representaciones de Gigi. Yo estaba haciendo una obra de teatro que escribió mi madre, que fue adaptación de mi madre, de Gigi, y teníamos un éxito bárbaro, y en las una de las 100, no me acuerdo cuántas, no, 100 representaciones de Gigi, fue Raúl Valle, lo invité, y ahí empezamos a cantar juntos, y dije, ay, qué bonito canta, ay, sí me gusta, qué buena segunda me hace, y bueno, me hizo buena segunda muchos años, 14.
¡Ay, qué belleza!
14 años.
Y además, gracias a esa unión, yo creo que también le dio uno de los regalos más bellos de su vida, su hija Angélica Valle, que también resultó artista.
Lo más importante de mi vida, mi hija Angélica Valle, que no es solamente la mejor actriz y mejor cantante, mejor ser humano, mejor madre del mundo, sino la mejor hija. No saben qué ser humano tan lindo es Angélica, es una maravilla, mi hija, mi razón de vivir, ella y sus hijos, mis dos bebitos, mis dos nietecitos, pues son mi razón de vivir, ¿verdad? Aparte de mi trabajo, pero soy la mujer más feliz con ellos, son una maravilla de veras. Y me divorcié del papá porque también le gustaban mucho las mujeres y yo ya no cabía en las puertas, me atoraba en las puertas con los cuernos.
Ajá, claro.
¿Allá también se dice cuernos?
Aquí también se dice, aquí se dice cachos, pero entendemos cuando dice cachos. Cuernos.
Bueno, con los cachos pues me detenía yo en las puertas, no podía yo pasar.
Angélica.
Entonces me divorcié de coraje.
¿Cómo
Después
fue?
Seguimos siendo muy buenos amigos.
Sin duda. ¿Cómo fue volverse mamá? Usted fue una mujer que se dedicó a su carrera siempre y de un momento a otro decidió y dijo, listo, ahora voy a ser mamá. ¿Cómo fue ser mamá?
Sí, no, pues es que casi todas las mujeres, ya verás a todas las niñas abrazando a sus muñequitos y bañándolos. Y desde chiquitas tenemos este instinto maternal y a mí se me despertó durísimo. Yo dije, no, yo quiero tener 3 hijos, 4 hijos. Con la carrera no pude tener más que una, pero como imita a todas, pues hazte de cuenta que tengo varios. Entonces, porque esta sacó todo el talento de su padre, de su madre y de mi mamá, porque aparte escribe y produce, y es una maravilla, Angélica, la verdad. Llegó el momento en que había que desnudarse en el cine, y yo he sido muy friolenta siempre, ¿no? Entonces yo dije, no, yo no me desnudo, y mejor hago teatro. Entonces produjimos nuestras obras de teatro.
Como quien deja un sueño para entrar a la vida, como luz que en el cielo deja nacer el día, como mar sin recelo que se acerca a su orilla, fuiste llegando mía, ha nacido mi niña, ha empezado su vida. Ha nacido mi niña, ha nacido divina, al mirar su sonrisa comienza mi alegría. Ha nacido mi niña, ha nacido querida.
Y pues hablábamos de un momento bello y aparece esta canción que también es bella. Ha nacido mi niña.
Ay, sí, qué momento tan maravilloso. Sí, fue lo más bello que he tenido en mi vida.
¿Y cómo fue volverse abuela, Angélica María? Porque dicen los que son abuelos que ser abuelo es mejor que ser papá.
Pues dicen porque dicen también que no tienen la responsabilidad, pero yo creo que sí tenemos la misma responsabilidad. Yo por lo menos trato de llevar la misma educación. Mira, yo eduqué a mi hija como me educó a mí mi mamá y no me salió mal.
Ajá.
Mi hija, y así está educando a los niños mi hija igual. Y entonces yo respeto mucho la educación que les está dando, porque no me cuesta trabajo tampoco, ¿no? Ya la tuvimos las dos. Entonces, pero trato de respetar mucho los horarios, las comidas, no los consiento, no los malcrío, los consiento, pero no los malcrío. Les doy todo el amor del mundo, pero no los malcrío, porque les hace uno daño a ellos nada más, ¿no? Entonces, pues trato de ser una abuela consciente, aunque a veces me vuelvo loca por llevarles regalos y cosas, pero pues me detengo un poquito, Pero sí, tener hijos es igual que tener nietos. Yo sentí la misma felicidad cuando vi a mi nietecita y después al niño, la misma felicidad. Y los amo sobre todas las cosas, por encima de todas las cosas, a los tres, a mi hija y a mis dos
bueno,
niños.
Bueno, ¿y los nietos pintan para ser artistas, así como los abuelos y la mamá?
La niña sí, la niña está completamente loca como nosotras, completamente. Ya lleva 4 obras de teatro hechas en la escuelita de teatro donde va, porque a fuerza quiso ir, tuvimos que meterla. Entonces, ya ha hecho 2 personajes de hombre.
Ah, como usted cuando empezó.
Y qué chistoso, ¿verdad? Qué gracioso. Y mi hija empezó su carrera también haciendo mi hijo en una telenovela que se llamaba El Milagro de Vivir.
Increíble.
También de hombre. Qué chistoso, ¿no?
Sí.
Pero bueno, luego se normalizan las cosas y ya seguimos siendo mujercitas.
No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría.
Yo no sé si Angélica María, allá donde está, se está tapando los oídos porque no le gusta oírse, pero déjeme decirle que usted canta tan bello, Angélica María.
Ay, mi niño, qué divino, Andrés, gracias. Gracias. A mí no me gusta.
Increíble.
Pero bueno, pero me gusta cantar, aunque no me gusta cómo canto, me gusta cantar. Tengo un montón de sentimientos aquí dentro que tengo que sacarlos de alguna forma y cantando lo hago muy, muy a gusto, de verdad.
Hace algunos años, en el 2015, usted y su hija hicieron un trabajo llamado Dinastía, en el que celebraban 65 años ininterrumpidos de arte suyos. ¿Cómo se percibe eso? Usted es una gran dama del entretenimiento cuando esa palabra ni siquiera existía. ¿Qué se siente ser una de las más grandes de la historia, Angélica María?
¡Ay, qué divino! Andrés, no, hombre, no es para tanto. No, por favor. Ay, no, simplemente soy un artista que soy terca y ahí sigo porque me gusta lo que hago y me gusta divertir a la gente. Cuando logro esa comunicación entre el público y yo, pues es una sensación tan maravillosa que es inigualable, ¿eh? Inigualable. Entonces, pues aquí seguiré mientras el público quiera verme, mientras siga queriéndome, pues aquí estaré para darles todo mi amor, lo poquito de arte que tenga, pero eso sí, todos mis sentimientos y mi cariño.
Y gracias por compartirlos durante tantísimos años, porque desde que tenemos memoria usted ha estado ahí con sus personajes, con su voz, así no le guste, y haciéndonos felices. Un abrazo, Angélica María, y gracias por atendernos.
Andrés, gracias. Muchos besos a ustedes, allá a todos los amigos de Caracol. Les mando un besote a mis amigos colombianos. Los extraño, los amo. Mucha felicidad para todos. ¡Cuídense!
¿A dónde va nuestro amor?